No he seguido mucho los medios de comunicación en estos días, pero tengo para mí que ha habido novedades en la vida política de este país y no sé si uno de estos días habrá ya gobierno o ya lo está habiendo o si tenemos que volver a votar. Grabo este podcast desde el absoluto desconocimiento, aunque es verdad que igual tú ya lo oyes desde el absoluto conocimiento. Pero en cualquier caso da igual, porque de lo que voy a hablar es de cuál es nuestro papel, el de los cristianos en la sociedad democrática, qué es lo que se puede esperar de nosotros ahora y siempre. Esto es Siempre Aprendiendo, el episodio número 13. Mi nombre es José Chovera y hoy hablamos de política, de la parte de la política que hacemos los cristianos.
Siempre aprendiendo.
Siempre aprendiendo. Con José Chovera.
Unos son los cristianos que trabajan en la vida pública, en las administraciones locales o nacionales o internacionales que tienen unos deberes propios. Otros son cristianos que forman parte de la sociedad civil, que también tienen responsabilidad de cara al bien común. Ellos también tienen que contribuir al bien común con su trabajo. Otros somos los cristianos que nos hemos dedicado al Señor toda nuestra vida. Nosotros no participamos activamente en la vida pública, pero también la sostenemos de un modo particular. De estos tres grupos de cristianos, en relación a la vida pública, hablamos en este capítulo de Siempre Aprendiendo. Los cristianos que trabajan en la vida pública, los que no están implicados en ella, pero la sostienen, y también el papel de los consagrados, de los sacerdotes, en esta vida pública. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con la sociedad y la tenemos que cumplir. Da igual que estemos hartos de los políticos o hartos de las políticas o que estemos tan encantados con su trabajo que prefiramos dejarlos de ellos que sigan haciéndolo todo. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo que hacer para el bien común, para el desarrollo de la sociedad en la que vivimos. Y de esto es de lo que hablamos hoy. ¿Qué hacen, qué hacemos los cristianos en la vida pública? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Siempre aprendiendo.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer seguramente es animarnos un poco todos. Da la impresión de que todo está hecho o de que nosotros no tenemos nada que hacer. Simplemente votamos cada 4 años y luego nos olvidamos de ellos al mismo tiempo que ellos se olvidan de nosotros. Pero es que participar en la vida pública no quiere decir votar cada 4 años e hibernar hasta las siguientes elecciones. También es verdad que al ritmo que vamos últimamente estamos votando cada 6 meses o cada año, pero vaya. Bueno, tenemos que reflexionar cuál es nuestro papel en la construcción de la sociedad. Los que somos cristianos tenemos también unas responsabilidades que derivan de la fe cristiana. Y de esas obligaciones son de las que hablamos ahora. También, y para animarnos un poco a esta participación, a ver la cosa pública como una cosa nuestra en la que tenemos que participar, podemos mirar un poco lo que pasó en los primeros siglos del cristianismo. San Pablo ya decía que había cristianos que trabajaban cerca del César, da la impresión, ¿no? Posiblemente como funcionarios. Seguramente eran muy pocos, pero fueron fieles a sus obligaciones, fueron respetables y fueron fiables. Cuando la vida cristiana, con el paso de los siglos, se hizo primero libre y luego oficial, que eso no pasó hasta el siglo IV con el emperador Constantino, para entonces los cristianos ya ocupaban muchos puestos en la vida pública. Eran algunos participaban en la política, otros participaban en el ejército, y de alguna forma, sin ningún escándalo, sin ninguna violencia, sin ningún apoyo externo, más que el de Dios, que tampoco es poco, ¿verdad? Poco a poco se fue pasando de una sociedad pagana a una sociedad cristiana. Es verdad que la vida moral de las personas no sería totalmente cristiana. Esto, que la sociedad fuera cristiana o se fuera cristianizando, no quiere decir que aquello fuera el paraíso terrenal. No, seguramente pues habría muchos líos. Muchos líos porque siempre los ha habido, nunca los ha dejado de haber, ¿no? Da igual que la sociedad sea muy inspirada por el cristianismo, pero bueno, las leyes pueden ser cristianas, las normas que se vivían eran cristianas, pero luego los cristianos, cada uno de ellos, pues arrastra su pecado original, ¿no? Como lo arrastramos todos. No éramos del todo ejemplares. Pero no cabe duda que esa acción de los primeros cristianos durante siglos fue cuajando, fue dejando un ejemplo entre la sociedad en la que vivían, fue siendo imitable y era de alguna forma su generosidad, su laboriosidad, su forma de tratarse unos a otros, su cercanía en el amor, su vivencia del bien común, su servicio a todos, bueno, hacía apetecibles, hacía deseables el modo de vida de los cristianos para toda la sociedad civil. Quiero decir con eso que igual hoy hay cristianos que están desanimados por el panorama social que respiran o por lo que creen que está por venir. De todas formas, si miramos a esos primeros siglos, el panorama entonces era mucho peor. Era una sociedad pagana que perseguía a los cristianos hasta la muerte, absolutamente corrupta en sus instituciones, en su vida moral. Y sin embargo, en este contexto, la fidelidad de los cristianos, la eficacia de la fe, transformó una sociedad entera y la hizo cristiana. Y hoy, a la vuelta de los 20 siglos, tenemos las mismas herramientas. Tenemos las mismas herramientas. Tenemos la fidelidad de los cristianos, ser fieles a nuestras convicciones, esa llamada al servicio a los demás, la vocación apostólica. Tenemos la fuerza de la fe, tenemos la fidelidad de Dios que nunca falla, que es fiel a su pueblo. Tenemos la cercanía de la Iglesia que nos cuida, que nos guía como madre, como maestra. Tenemos las mismas herramientas para hacer este servicio a la sociedad que haga del entorno en el que vivimos una sociedad más humana. Simplemente tenemos que ponernos en marcha, organizarnos, salir a esta sociedad con el objetivo de ser cristianos, cada uno personalmente, individualmente, donde crea que mejor puede servir, en un partido político, en otro, en un sindicato, en una asociación. También levantando un poco la vista, ¿eh? No estamos hablando de cambiarlo todo en 2 o 3 meses o en 2 o 3 años. Quizá en 3 o 4 décadas se empieza a notar, algo, ¿verdad? Y a lo mejor en 2 o 3 siglos el cambio se habrá producido. Eso sí empezamos hoy, pero si empezamos dentro de 40 años, pues tardaremos 40 años más, ¿no? Bueno, hemos dicho que íbamos a ver qué podemos hacer nosotros, los cristianos en la sociedad, dependiendo cada uno del lugar que ocupa en esta sociedad. ¿Qué podemos hacer más allá de votar cada 4 años? Claro.
Siempre aprendiendo.
Y decíamos que encontrábamos cristianos que participaban en la vida pública de forma distinta según su lugar. Unos participan en los poderes públicos, ¿no? Participan como funcionarios, como miembros de las decisiones, como jueces, como congresistas, como senadores, bueno, lo que sea, ¿no? Otros cristianos, la gran mayoría, son ciudadanos de a pie, a los que también les afecta la cosa pública. Y los otros son los que forman parte de la Iglesia como consagrados, como ordenados, las religiosas, los religiosos, sacerdotes, diáconos, obispos, que también tienen su papel en la vida pública, pero un papel propio, ¿no? Y cada uno de estos grupos pues tiene sus obligaciones, sus deberes. Cada uno tiene sus obligaciones, pero fijaos, también cada uno de ellos participamos de algunos deberes que son comunes. O sea, hay cosas que nos afectan a todos los cristianos. Por ejemplo, la opción preferencial por los pobres, ¿no? Nosotros tenemos esa opción preferencial. Tenemos el tema de los derechos humanos, o sea, el respeto a la dignidad de la persona por el mero hecho de ser persona, sin ningún añadido posterior. Una persona es absolutamente digna. Tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón el tema de la familia, que consideramos como la célula básica de la sociedad. Tenemos también el tema de la paz. Estos 4 temas, digamos, que son propios de todos los cristianos cuando actúan en la vida pública. Tienen esos 4 temas como referencia. Y luego también tenemos unos deberes que para todos los cristianos son comunes. Por ejemplo, da igual qué lugar ocupemos en la vida pública, el primer deber que tenemos es el de rezar, el de pedir la ayuda de Dios para los gobernantes, para todos los que toman decisiones que afectan a la vida pública, para todos los que tomamos decisiones, porque también nuestras decisiones afectan a la vida pública. La primera obligación es, el primer deber de todos es rezar, pedir la ayuda de Dios, algo tan connatural a los cristianos. El segundo deber que tenemos todos es el de participar en la cosa pública, cada uno según sus capacidades, según sus posibilidades, cada uno según su lugar. Pero lo que no es posible es quedarse en casa para que otros hagan las cosas a su modo y nosotros no digamos cuál es nuestro modo de organizar las cosas. Quiero decir que participar en la construcción de la sociedad es responsabilidad de todos, de los cristianos y de los que no lo son. Nosotros estamos impulsados a ello también por nuestra vida cristiana, pero digamos que es una obligación de todos. Es verdad que hay personas cristianas, ¿eh?, que cuando salen del domingo, cuando pasan del domingo, dejan el traje de católico en casa, dejan el traje de cristianos en casa, y funcionan toda la semana como alejados de la fe, en todas sus acciones y en todas sus decisiones. Y este es un error grave de nuestra vida cristiana, pensar que la vida cristiana es una cosa que se celebra el domingo y punto redondo. La vida cristiana, si es vida, afecta a todas las decisiones. Afecta a cómo trabajamos, a cómo nos relacionamos, a cómo tratamos al prójimo, a cómo tratamos a nuestras familias. La vida cristiana, si es cristiana, configura nuestra vida, nuestras acciones, nuestros deseos y nuestras decisiones. Por eso es necesaria la coherencia en la vida cristiana. Esta podemos decir que es la gran laguna. No solo en el voto, sino también en las decisiones públicas, en las organizaciones políticas, cada uno donde esté participando. De alguna forma, la vida cristiana no configura nuestra presencia en la sociedad. Cada uno individualmente, ¿eh? Cada uno luego toma sus decisiones. Por mi convicción cristiana voto a un partido, voto a otro, pertenezco a un sindicato, pertenezco a una asociación. Cada uno se organiza como quiere. Pero de alguna forma es fruto nuestras decisiones de esa convicción cristiana de fondo. Tendría que serlo. ¿Y por qué no es esto habitualmente? ¿Por qué no estamos, digamos, alineados, cada uno donde quiera, pero desde esa convicción cristiana? En primer lugar, puede ser por un defecto de formación, por una falta de formación. No conocemos bien nuestra fe, no conocemos bien lo que nuestra fe implica, no conocemos las obligaciones que tenemos por la fe que vivimos. Una falta de formación. Otras veces no estamos alineados por respetos humanos. Nos da vergüenza decir en público, comentar en el trabajo. Fijaos, en el autobús todo el mundo va comentando el partido de fútbol que han visto el domingo, pero ningún cristiano va comentando la misa en la que ha estado el domingo. O sea que es una especie como de respetos humanos, ¿no? Se hace desaparecer la conciencia cristiana, la presencia cristiana de la opinión pública. Y en otras ocasiones actuamos de modos diversos, de modos tan diversos, porque por ambiciones humanas de poder, o sea, por nuestros propios pecados, ¿no? Pues nos apetece, pues a lo mejor por un poco de soberbia, por un poco de egoísmo, por un poco de buscar nuestros propios dineros o nuestras propias, digamos que nuestra inclinación al pecado también nos hace hacer tan privada la vida cristiana que no se manifiesta en público. Como digo, es el gran error de nuestra vida cristiana, porque todos tenemos esos dos deberes. Por un lado, el deber de rezar para que la vida pública tenga como referencia ese horizonte cristiano de servicio a los demás. Y además de rezar, involucrarnos en ella, ¿no? Hemos dicho que convendría ver cuáles son los deberes de cada uno de los grupos de cristianos en relación a la sociedad, según su lugar en la acción pública, aquellos que viven de eso, aquellos que viven de la cosa pública, aquellos que forman parte de la sociedad y tienen sus trabajos y sus preocupaciones, y aquellos que están consagrados en la Iglesia.
Siempre aprendiendo.
Los primeros son los que están en la administración pública, en alguno de los tres poderes, ¿no? En el poder legislativo, los que hacen las leyes, las normas, en el Parlamento, en el Senado, en los ayuntamientos, los que toman decisiones para la convivencia, los que aplican las normas, ¿no? El poder legislativo, los que hacen las leyes. Ahí hay cristianos trabajando, haciendo leyes. Otros están en el poder judicial, como magistrados, como jueces, decidiendo si las acciones de las personas son conformes a las leyes que están vigentes. Y otros están en el poder ejecutivo, tomando las decisiones, a lo mejor como ministros, presidentes, consejeros de las autonomías, digamos, alcaldes, que toman decisiones, ¿no? Poder, digamos, ejecutivo. Estos, numéricamente, los cristianos en estos ámbitos de toma de decisiones, los que trabajan en la administración pública, en la cosa pública, en estos tres poderes, son muy pocos. Pero tiene una gran importancia, porque sus decisiones afectan muy rápido a muchas personas. O sea, no es lo mismo estar en estos puestos con una conciencia de identidad cristiana que estar simplemente apretando el botón que les manda el partido político al que pertenecen, ¿no? Levanta, ahora vota uno, ahora vota dos, ahora vota rojo, ahora vota verde, ahora vota sí, ahora vota no, y sin meter en ello la propia conciencia. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones que estos viven? Bueno, su primera obligación, además de las dos comunes, que ya hemos dicho que son, la de participar y la de rezar, su primera obligación es conocer la doctrina social de la Iglesia, que no es muy concreta, que no llega hasta las últimas consecuencias, ¿eh? Son principios muy generales de la organización de la sociedad. No hay que pensar que es aplicar las políticas de la Iglesia, porque la Iglesia no tiene políticas. Hay muchas decisiones que uno puede legítimamente tomar una postura y tomar la contraria a otro. Porque esa doctrina social recoge, como digo, sencillamente principios muy generales. Por ejemplo, el principio de solidaridad o el de subsidiariedad. Bueno, a lo mejor uno pues, se deja llevar más por un principio y llega a unas conclusiones, y otro también, desde una vista católica cristiana, pues llega a otras conclusiones. No son tan cerradas las opciones. Lo primero, pues, el primer deber de los que están en la cosa pública, conocer la doctrina social de la Iglesia. Otra obligación es prepararse continuamente para servir mejor al bien común. Para un cristiano, el trabajo es un camino para hacerse santo, y para los cristianos que están en política, es su camino para hacerse santos. Al menos uno sabemos que llegó a la santidad por el camino de la política, que fue Santo Tomás Moro, que su vida política y su propia coherencia a los principios que tenían le llevó a perder la cabeza, en sentido estricto, porque se la cortaron. Yo no he conocido más casos de los que llegaran al cielo en la vida política, ¿no? Pero seguro que los hay. O seguro que hay gente que por lo menos lo está intentando, hacer de su trabajo en la política su camino hacia el cielo. Bueno, el segundo grupo, es verdad, es que la gran mayoría de los cristianos no están en la vida pública de manera profesional, ¿no? La gran parte de los cristianos están trabajando en sus empresas, en sus trabajos, en sus fábricas, en sus minas, en cada uno lo que hace, sirviendo a la sociedad desde su puesto de trabajo. Este grupo es mucho más numeroso, ¿no? Son los ciudadanos de a pie, los que pagan sus impuestos, que así también se colabora con el bien común, los que votan cada 4 años, que así también se colabora con el bien común, pero que tienen también otras cosas en las que pueden colaborar más al bien común. Por ejemplo, hay estructuras en la sociedad que influyen mucho, que influyen muy bien en los asuntos públicos y que son como opciones de estar presentes en la transformación de la sociedad. Las asociaciones de vecinos, los sindicatos, los partidos políticos, las asociaciones de comerciantes, las de profesionales, las de empresarios, las plataformas vecinales. O sea, toda esa estructura, esa red social que ahora está tan politizada muchas veces, ¿eh? Ahora hay asociaciones de comerciantes de izquierdas o de derechas, asociaciones de jueces de izquierdas o de derechas, empresarios. Dices, bueno, la política está pringándolo todo, ¿no? Pero bueno, ahí hay que participar. Ese es un grandísimo campo de participación en la vida pública para todos los cristianos, que tienen unos compromisos con el bien común. Todos los cristianos estamos obligados a servir al bien común. Y todos estos, que digo, es la gran masa de los cristianos, que no trabajan en la cosa pública como una labor profesional ni están consagrados en la vida de la Iglesia. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, tienen que participar en la creación de grupos sociales que promuevan causas que beneficien a todos, ¿no? Especialmente a los más débiles. Tienen que implicarse en proyectos de desarrollo social, de desarrollo humano, en aquellas ONGs que están inspiradas por principios cristianos, o montar sus propias ONGs cuando ven una necesidad social que nadie atiende. Tienen que tomar parte en las organizaciones sociales, profesionales, que se desarrollan en su ámbito personal o geográfico, en su entorno. Tienen que influir en la organización de la sociedad para que ésta sea más humana, más amable con todos, más sensible a las necesidades de los pobres. Y luego, por supuesto, tienen que conocer la doctrina social de la Iglesia y rezar por el bien común. Y luego el último grupo de cristianos son los consagrados, ya lo decíamos, los que tienen un compromiso con la vida de la Iglesia, que se han entregado a ella con todo su ser, ¿no? Los religiosos, los sacerdotes, las religiosas, los obispos, los diáconos, ¿no? Su participación en la vida pública es un poco más limitada, pero es importante. Pagan los impuestos, lo que les corresponde, como a cualquier ciudadano. Tienen la posibilidad de votar cada 4 años y de esa forma contribuir a la creación de una política concreta, de otra, de un partido, de otro, pueden votar. No forman parte de la vida pública, ese no es su lugar, como no son senadores o no son ministros o no son políticos, no deben serlo, ¿no? El papel de un consagrado en la vida de la Iglesia es consagrarse a la Iglesia, y para la organización de la sociedad, pues ya está la sociedad, ¿no? Ya está la sociedad civil. Por supuesto, rezan por el bien común, su participación también es rezar por el bien común, por todos los gobernantes implicados en la cosa pública. Y una labor muy importante, muy específica, es la de animar a los cristianos a su participación en la vida de la sociedad, desde la formación en doctrina social, pero también desde los grupos de vida cristiana que hay en las parroquias, en las congregaciones religiosas. Despertar la conciencia de que la vida pública es obligatoria para los cristianos. De muchas parroquias han salido, hemos conocido cómo han salido, acciones sociales que han transformado la vida de una ciudad, la vida de un pueblo, bueno, gente entregada que con sus principios cristianos han transformado el entorno. Bueno, vamos a ir terminando. Hemos visto que un día de estos habrá gobierno en España, puede ser que ya lo esté habiendo, pero que en el voto no acaba el compromiso de los cristianos en el bien común. Aunque ya haya gobierno, el hecho de que nosotros hayamos votado, ahí no acaba nuestro compromiso con el bien común. Vale la pena que le demos una pensada a nuestra participación en la vida pública, que pensemos cuál es nuestro hueco, qué podemos hacer nosotros para servir mejor a la sociedad en la que vivimos. Hemos visto unas cuantas cosas, además de votar, de pagar los impuestos, de rezar por los gobernantes, Tenemos además que implicarnos en la vida pública, conocer la doctrina social de la Iglesia, vertebrar esta sociedad con nuestras organizaciones, según cada uno lo que quiera, las necesidades que vea, implicarnos en el bien común de la sociedad. Es una obligación de nuestra condición. No estamos solos para el bien de la Iglesia, estamos para el bien de la sociedad en la que pertenecemos. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy José Chovera, esto es Siempre Aprendiendo. Ha sido el episodio número 13. Hoy hemos hablado de política y la semana que viene Dios dirá.
Siempre aprendiendo.
Siempre aprendiendo con José Chovera.